Si bien Perú cuenta con varios casos criminales que conmovieron a la sociedad, como los de Nicolás Gutiérrez Mendoza, el monstruo de Parcona, Alex Maquera, el loco del martillo, o Pedro Pablo Nakada, el apóstol de la muerte, es probable que la historia de Mario Poggi y el descuartizador de Lima sea una de las más insólitas de la crónica negra, incluso a nivel internacional. Se trata de un caso sin precedentes que demuestra una vez más que la realidad siempre supera a la ficción. Todo comenzó a principios de diciembre de 1985, cuando la ciudad de Lima se transformó en el escenario de una serie de macabros hallazgos que despertó el pavor de sus habitantes. Torsos desmembrados, cabezas desfiguradas, brazos y piernas amputadas de hombres y principalmente mujeres fueron encontrados al interior de sacos, bolsas y paquetes hechos con papel de periódico en diversos sitios eriazos, acequias y basurales de la capital. A finales de 1985 se contabilizaron un total de 7 cadáveres descuartizados, cifra que aumentó a 20 para el mes de enero de 1986. La policía solo consiguió identificar uno de los cuerpos, el correspondiente a Mirta García Flores, una prostituta de 26 años que habría sido la primera víctima. La joven fue vista con vida por última vez por una de sus amigas la madrugada del 5 de diciembre, cerca de la avenida Arequipa, en compañía de un sujeto moreno, alto, corpulento, de cabello negro y barba oscura. El cadáver mutilado de Mirta sería encontrado horas más tarde en el distrito de San Borja. Con respecto a las otras víctimas, resultó imposible determinar sus identidades. En las escenas no se encontró ningún tipo de identificación, y tras revisar los archivos, los investigadores comprobaron que no se había realizado la denuncia de ninguna desaparición en la zona. Se supuso entonces que se trataba de personas en situación de calle y trabajadoras sexuales, a las que por lo visto nadie echaba de menos. Se pudo probar por medio de las autopsias realizadas por los forenses que los cadáveres mostraban varias señales de tortura y que el método de descuartizamiento era idéntico en cada uno de los casos. No había dudas de que la ciudad estaba a merced de un sádico que no planeaba detenerse. El coronel de la Policía de Investigaciones, Víctor Cueto, notó que algunos de los restos humanos fueron cortados con un serrucho, aunque en lugares específicos de las articulaciones, lo que denotaba cierta experiencia. Indicaría en uno de sus informes que el asesino debía ser carnicero, carpintero o bien estudiante de medicina. Todas las semanas se encontraban restos humanos en la capital y la espeluznante noticia se tomó las portadas de todos los periódicos del país, produciendo verdadero pánico en la población. La policía tenía un listado de expresidiarios con antecedentes penales por crímenes relativamente similares, pero fueron incapaces de conectarlos con el caso, hasta que el 27 de enero de 1986, el descubrimiento de un nuevo cadáver trajo consigo una importante pista. Tomasa Pancorvo, una joven maestra de San Roque, declaró a los agentes que aquel día vio cómo un sujeto lanzó un enorme bulto envuelto en bolsas de basura en mitad de un sitio eriazo. En el interior se encontraría un torso femenino al que le faltaba el brazo y la pierna izquierda. La testigo afirmó que se trataba de un hombre alto, corpulento, moreno y de cabello oscuro, descripción que coincidía con el testimonio entregado por la amiga de Mirta García Flores, la primera víctima del descuartizador. se requirió de la colaboración de toda la Policía de Investigaciones del Perú, hasta que un psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario llamado Alfonso Díaz Vela se presentó ante los oficiales a cargo del caso. El especialista manifestó sus sospechas con respecto a un reo de 30 años llamado Ángel Díaz Balbín, al cual él mismo debía evaluar con regularidad en la casa de semilibertad de San Miguel. Díaz Balbín había pasado casi una década en el penal de Lurigancho, después de que en 1976 apuñalara hasta la muerte a una tía y a dos de sus primos. Al momento de ser detenido, también fue investigado por el asesinato y descuartizamiento de una mujer italiana de 47 años llamada Nina Barzotti, aunque las autoridades jamás pudieron demostrar su culpabilidad en este último caso. Había sido condenado a 25 años de cárcel por el triple crimen, pero tras cumplir menos de la mitad de su condena y debido a su buen comportamiento, accedió al beneficio de la llamada semilibertad, lo que le permitió contar con salidas transitorias. Lo extraño era que cada vez que salía a la calle, al día siguiente aparecía un nuevo cadáver descuartizado en la capital. El psicólogo entregó a las autoridades un documento en donde tachó con rojo las fechas en las cuales Díaz Balbín había salido del establecimiento penitenciario y los investigadores pudieron corroborar que efectivamente coincidían con los hallazgos. Además, el sospechoso era muy similar a la descripción entregada por las dos únicas testigos. Era moreno, alto, corpulento y de cabello oscuro. Aquello fue suficiente para que la policía ordenara su detención en febrero de 1986. Ángel Díaz Balbín nació el 17 de abril de 1955. Hijo de Angelina Balbín y Ángel Díaz, tuvo una infancia compleja debido a que su padre abandonó la familia sin dar ninguna explicación. Su madre volvió a contraer matrimonio tiempo después con un hombre que trabajaba en un aserradero construyendo botes, labor que Díaz Balbín aprendió a desempeñar desde muy pequeño. Según algunas personas que lo conocieron, comenzó a mostrar un comportamiento errático desde la adolescencia. Era tímido, callado y podía caer en estados catatónicos. Tras cumplir la mayoría de edad, ingresó a la escuela de paracaidistas, pero poco después la abandonó y se unió a una agrupación religiosa por una breve temporada. Para aquel entonces su salud mental se estaba deteriorando rápidamente. Se había obsesionado con la idea de convertirse en una especie de detective privado y deambulaba por las calles vistiendo una chaqueta larga, gafas oscuras y cargando un maletín en el que llevaba pelucas, bigotes postizos, una pistola de fogueo y un enorme cuchillo. Aparentemente deseaba descubrir algún tipo de crimen que solo existía en su cabeza, por lo que seguía a desconocidos por la ciudad durante horas. Otro de los deseos de Díaz Balbín era encontrar a su padre biológico. En 1976 fue de visita a la casa de una de sus tías, Genoveva Díaz. Si bien tenía una buena relación con la mujer, comenzó a sospechar que ésta le ocultaba el hecho de que aún mantenía contacto con su padre. Fue entonces que decidió apuñalar hasta la muerte a su tía y a sus dos primos, a modo de venganza. Ángel Díaz Balbín sería condenado a 25 años de prisión por el triple crimen, pero tras 10 años de encarcelamiento accedió al beneficio de la semilibertad. De hecho, justamente el primer día que salió de la cárcel, en diciembre de 1986, Mirta García Flores fue vista por última vez con vida. Los cinco especialistas que lo trataron tras su arresto en relación al caso del descuartizador llegaron a la conclusión que se trataba de un sujeto disociado que sufría de esquizofrenia paranoide. Y aunque Díaz Balbín se mostró sereno durante los interrogatorios, no confesó absolutamente nada. Si bien la policía estaba segura que había atrapado al asesino, se encontraron con una serie de inconvenientes. El primer gran problema era que todas las pruebas en su contra eran circunstanciales. En segundo lugar, el sospechoso se negaba a confesar los crímenes. Finalmente, las dos únicas testigos prefirieron no seguir colaborando con la investigación. Se ignora por qué motivos exactamente. Todo aquello resultó frustrante para los agentes, quienes comprendieron que si no conseguían una confesión de Díaz Balbín lo antes posible, tendrían que dejarlo en libertad. Fue entonces que surgió el nombre de Mario Poggi, un psicólogo de 42 años que a principios de 1980 había colaborado con la Escuela de Oficiales de la Policía, en donde dictó un par de cursos sobre criminología. Poggi, quien había estudiado en Europa, afirmaba ser experto en interrogatorios, empleando diversos métodos como la hipnosis y la regresión. El jueves 6 de febrero de 1986, Mario Poggi tuvo su primera entrevista con Ángel Díaz Balbín y no tardó en darse cuenta que hacerlo confesar sería una labor extremadamente compleja. Lo sometió a un par de evaluaciones psicológicas y tras esta primera jornada le informó a los agentes que había hecho grandes progresos, pero lo cierto es que Díaz Balbín seguía imperturbable. El viernes 7 de febrero, Poggi se reunió con Jorge Salazar, coordinador y redactor encargado de la sección policial de la revista Caretas. Afirmó que había sido contratado por la Policía de Investigaciones para hacer confesar al supuesto descuartizador y que estaba dispuesto a vender la historia. También ofreció una sesión de fotos mientras evaluaba a Díaz Balbín, por lo que Jorge Salazar y el fotógrafo de la revista, Víctor Chacón, lo acompañaron inmediatamente hasta el departamento de policía para registrar el interrogatorio. Los mismos agentes le advirtieron a Poggi que estaba prohibido fotografiar al detenido, pero este los engañó, asegurando que solo se trataba de un registro fotográfico de rutina para sus estudios clínicos. El artículo y las fotografías serían publicados en la revista Caretas el sábado 8 de febrero, causando la molestia de las autoridades. El domingo 9 de febrero, Mario Poggi recibió un ultimátum. Debía hacer confesar a Díaz Balbín, pues si no lo hacía, tendrían que dejarlo en libertad al día siguiente. El plazo casi se había agotado y Poggi estaba fuera de sus cabales. Sus conclusiones apuntaban a que el sospechoso efectivamente era el asesino, pero se trataba de un psicópata astuto y con un alto cociente intelectual, que no tenía la más mínima intención de incriminarse. Entre las pruebas que presentó a los agentes, se contaban ilustraciones realizadas por el mismo Díaz Balbín, en donde solo se podía ver el torso de las personas, además de unas figuras humanas de arcilla incompletas. Según Poggi, aquello probaba su culpabilidad, ya que revelaba una psique perturbada y su obsesión por los descuartizamientos. Obviamente, aquello no era suficiente para inculparlo por los asesinatos. La única esperanza que tenía la policía era conseguir una confesión. Poco antes de la medianoche, Mario Poggi solicitó a los guardias que lo dejaran a solas con Díaz Balbín, pues intentaría hipnotizarlo por última vez. Minutos más tarde, el psicólogo salió de la habitación gritando: "Salvé a la humanidad, acabé con el monstruo". En el interior del cuarto de interrogatorios, los agentes encontraron al sospechoso tendido en el piso, con las manos esposadas en la espalda, completamente desnudo y con una correa atada al cuello. Había sido estrangulado hasta la muerte. La mañana del lunes 10 de febrero, la noticia sería difundida por prensa, radio y televisión, impactando a todo el país. El mismo Mario Poggi aparecería en una rueda de prensa intentando justificar el crimen. Con lágrimas en los ojos y un crucifijo entre las manos, afirmó que Ángel Díaz Balbín era en efecto el temido descuartizador de Lima, y que en vista de que se negó a confesar los asesinatos, no tuvo más opción que matarlo, o de lo contrario saldría en libertad y se cobraría nuevas víctimas. La opinión pública estaba dividida. Muchos creían que Poggi era una especie de héroe que simplemente decidió hacer justicia con sus propias manos al estrangular a un peligroso asesino. Sin embargo, lo cierto es que la policía no pudo probar la responsabilidad de Díaz Balbín en los casos de descuartizamiento. La bochornosa investigación, que terminó con un sospechoso muerto en el mismo departamento de policía, se transformó en un enorme dolor de cabeza para las autoridades. De hecho, algunos medios de comunicación comenzaron a filtrar informes forenses que delataban que Díaz Balbín había sido torturado durante los interrogatorios. Cabía preguntarse entonces qué métodos había empleado realmente el psicólogo para que su paciente confesara. Mario Augusto Poggi Estremadoiro nació en Barranco, Lima, el 3 de marzo de 1943. Se sabe poco de su infancia, más allá de que era un niño hiperactivo, incapaz de concentrarse en la escuela, aunque inteligente. Le gustaba ser el centro de atención y durante la adolescencia comenzó a mostrar un comportamiento exhibicionista. Era un excéntrico que podía salir desnudo a la calle sin motivo alguno. También afirmaba que era capaz de hipnotizar a las personas simplemente mirándolas a los ojos. Los que lo conocieron en aquella época lo recordaban como un joven brillante, alegre e irreverente, que incluso decidió confeccionar sus propias gafas de madera con espacios para instalarles pequeñas linternas que le ayudaban a ver de noche. Su excentricidad, sumado a su buen humor, le labró varias amistades que lo veían como un sujeto extraño, pero divertido. Estudió psicología en la Universidad Ricardo Palma, consiguiendo un bachiller, y posteriormente viajó a Europa, donde recorrió Francia, Italia y España, para luego estudiar criminología y ciencias políticas en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, aunque jamás se tituló. Poggi era sumamente cambiante y tenía varios intereses. Se dedicaba a la ventriloquía, era escultor, pintor y escritor. Anhelaba convertirse en alguien famoso y reconocido a nivel mundial. En cierto momento decidió regresar a Perú, donde tenía varios planes para ganarse la vida. Se casó con una periodista y tuvo dos hijas, pero pronto se dio cuenta que las cosas no serían tan simples. Intentó concretar varios negocios, pero sus ideas resultaban tan absurdas que ningún inversionista accedió a apoyarlo. Entre 1981 y 1982, realizó una serie de cursos como psicólogo en la Escuela de Oficiales de la Policía, en donde dejó una grata impresión entre sus alumnos. Su llamativa personalidad no opacó el hecho de que sabía sobre criminología, y sus aportes fueron considerados por parte de sus superiores. Boyi se encontraba desempleado y con varios problemas económicos, cuando a principios de febrero de 1986, agentes de la Policía de Investigaciones del Perú acudieron nuevamente a él para que los ayudara con el interrogatorio de Ángel Díaz Balbín, el supuesto descuartizador de Lima. Boyi no dudó en aceptar el desafío, asegurando que contaba con métodos revolucionarios para la época y que conseguiría que el sospechoso confesara los crímenes. El inesperado desenlace de esta historia tomaría por sorpresa a toda la nación. Toda la evidencia indicaba que más allá de las torturas, el psicólogo utilizó procedimientos dudosos y poco convencionales con Díaz Balbín. En cierta ocasión le apretó el cráneo con las manos, ordenándole con una voz profunda que confesara, como si se tratara de una especie de ritual. Intentó provocarle un ataque de ira insultándolo, privándolo de alimento y comiendo frente a él. Sin embargo, para su sorpresa, el sospechoso permanecía imperturbable. Incluso para demostrar que era un depravado, lo desnudó e intentó excitarlo sexualmente, enseñándole una mano humana amputada dentro de un frasco de formol. La noche del domingo 9 de febrero, Boyi estaba desesperado. Leyó la Biblia, se arrodilló y entre lágrimas le suplicó que confesara. Sin embargo, Díaz Balbín insistió en su inocencia. Poco antes de la medianoche, el psicólogo solicitó quedarse a solas con el sospechoso, quien estaba con las manos esposadas. Se desnudó completamente y desnudó también a Díaz Balbín, para luego tenderlo sobre el piso. Sacó su cinturón de cuero, lo colocó alrededor del cuello de la víctima, le pisó la cabeza y comenzó a jalar con fuerza hasta que éste dejó de respirar. Minutos después, Boyi se vistió, salió de la sala de interrogatorios y confesó lo que había hecho a los agentes de policía. Mario Boyi fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 12 años de prisión por homicidio, pero en 1991, y tras cumplir solo 4 años y 8 meses de condena, sería dejado en libertad. Según el propio Boyi, su estancia en el penal de San Jorge fue más bien tranquila. Muchos de los reos creían que era un héroe y que había asesinado al verdadero descuartizador de Lima. De hecho, gran parte de la población pensaba exactamente lo mismo. Es por esto que tras salir de la cárcel, se transformó en una especie de celebridad. Fue invitado a varios programas de televisión, en donde se vanagloriaba y defendía su decisión de haber estrangulado a un psicópata, que era un peligro para la sociedad. Sus entrevistas saciaban el morbo del público peruano y eran ciertamente hilarantes. Boyi sacaba a relucir su disparatado sentido del humor y parecía fascinado por toda la atención que estaba recibiendo. Se vestía de forma extravagante e incluso se tiñó el cabello de color verde. Toda esta exposición solo sirvió para evidenciar que se trataba de un sujeto profundamente trastornado. Mario Boyi era un psicópata bipolar, narcisista, megalómano y paranoico, con una enfermiza necesidad por llamar la atención, además de mostrar comportamientos y una apariencia excéntrica que delatan un trastorno esquizotípico de la personalidad. Estaba obsesionado con la idea de alcanzar la fama y posiblemente vio una oportunidad genuina para levantar su carrera como psicólogo cuando la policía se le acercó y le pidió ayuda en el caso del descuartizador, pero atormentado por su fracaso tras las infructuosas sesiones con Díaz Balbín, optó sencillamente por matarlo, actuando como juez y verdugo. y aunque algunos medios de comunicación peruanos intentaron romantizar el caso, describiendo a Poggi como un sujeto entrañable que se inmoló por la seguridad de su país, lo cierto es que hasta la fecha no existen evidencias, más allá de las pruebas circunstanciales, que indiquen que Ángel Díaz Balbín fuese realmente el descuartizador de Lima. Aún así, y en el caso de que se hubiese probado su culpabilidad, se trataba de un enfermo mental que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide por 5 especialistas antes que Poggi lo calificara como un psicópata. Sin embargo, para la policía y gran parte de la población, no existen demasiadas dudas. Díaz Balbín coincidía con las descripciones de los testigos y asesinó a 3 de sus familiares de forma brutal, además de ser sospechoso de otro crimen perpetrado en 1976. Y si bien algunas fuentes afirman que tras su captura los descuartizamientos en la capital se detuvieron, otras alegan lo contrario, desplegando un manto de dudas en torno al caso que permanece hasta el día de hoy. Las celebradas apariciones de Mario Poggi en los programas televisivos peruanos pronto comenzaron a escasear, y así también sus ingresos. Se separó de su mujer y vivió durante varios años en una casa semidestruida, la cual llenó de esculturas, pinturas y artefactos extraños creados por él mismo. En 1997 publicaría un libro titulado Yo solo sé que soy un imbécil, el cual contó con un lanzamiento limitado y no obtuvo el éxito que él esperaba, debido principalmente a una pobre edición y a que era ininteligible. En el año 2001, y gracias a un proyecto organizado por un grupo de estudiantes de cine, protagonizó una película sobre su vida titulada Mi crimen al desnudo, la cual ni siquiera recaudó el dinero suficiente para recuperar la inversión. En el año 2006, intentó en vano formar un partido político nacionalista para postularse a la presidencia del Perú. Si bien la noticia fue cubierta por algunos medios de comunicación, no pasó a ser más que una simple anécdota. Cada cierto tiempo, Poggi volvía a protagonizar algunas notas en diversos programas de la televisión peruana, sin embargo, su deterioro mental resultaba evidente. Vivía en condiciones miserables, parecía desorientado y era incapaz de mantener una conversación coherente. Mario Poggi pasó 2 décadas vendiendo sus libros, esculturas, leyendo las cartas y realizando pruebas psicológicas a los transeúntes en una banca del Parque Kennedy en el distrito de Miraflores. Varios curiosos se le acercaban para hablarle, darle dinero o pedirle una fotografía, hasta que el jueves 26 de febrero del año 2016 falleció en el hospital Casimiro Ulloa tras sufrir 2 paros cardíacos a la edad de 72 años. A principios del año 2000, cuando la dudosa celebridad de Mario Poggi ya se había esfumado, se convirtió en víctima de una cruel broma orquestada por el programa peruano Astros de la Risa. Le hicieron pensar que protagonizaría un nuevo segmento televisivo en el cual se dispuso a mostrar sus habilidades como hipnotizador. 2 jóvenes se ofrecieron como voluntarios y fingieron entrar en trance. Sin embargo, cuando Poggi intentó despertarlos, estos no reaccionaron. Ingresaron un par de paramédicos que no les detectaban signos de vida, y todos los presentes entraron en pánico, culpándolo de lo sucedido. El productor solicitó una ambulancia y le exigió a Poggi que lo acompañara a la comisaría, pues el asunto era grave. El hombre estaba tan asustado que comenzó a llorar, hasta que finalmente le revelaron que se trataba de una cámara escondida.
Si
Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.